Bueno, en estos mismos momentos, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, comparece en el Congreso para explicar la postura del Gobierno sobre los incidentes en el Aiún. El Ejecutivo no ha condenado los sucesos, alegando que la relación con Marruecos es una política de Estado. Cuando escuchamos estas cosas, se nos viene a la cabeza una frase de otro dirigente español, Carlos I, el monarca que dijera una vez: la razón de Estado no se ha de oponer al Estado de la razón. Va a ser que en el siglo XVI tenían las cosas más claras que en el XXI. A ver si al menos nuestros dos científicos consiguen grabar a fuego esa frase en la cabeza del político perfecto. Vamos, Tom, a la vez.
Venga, vamos con
una,
esta puerta.
Dos,
venga,
y tres.
Puertecita, ven.
Porque tengo la sensación de que soy yo el único que empuja.
No, yo estoy empujando más que tú,
no,
creo.
Es que no. Tengo la sensación de que tú haces como, pero no haces fuerza.
Me ha pillado.
Bueno, esperemos que Antonio y Jordi no se hayan escapado del laboratorio aprovechando que estuvimos de viaje en Estados Unidos. Antonio y Jordi, ¿estáis ahí?
Aquí estamos.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
Qué buena gente sois. Si es que son más buenas personas.
Obediente.
Muy bien. Jordi Rodríguez Virgil y Antonio Guterres Rubí son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Bueno, es que esta semana tenemos esta duda, esta inquietud. La tienen muchos españoles, incluso muchos miembros del Partido Socialista. ¿Es normal que alguien que durante mucho tiempo defendiera una causa, por ejemplo, vamos a escuchar a la ministra de Exteriores argumentar la posición que ahora mismo tiene el Estado, pero es normal que, no sé, que las cosas cambien tanto cuando uno está en el gobierno?
Hombre, lo que a veces sucede es que cuando uno está en el gobierno tiene más información, tiene otras responsabilidades, tiene otra visión, digamos, de las circunstancias y del momento histórico, y les obliga a ponderar. Lo que los ciudadanos toleran mal es que esa nueva visión se convierta en una, para entendernos, en una deslealtad respecto a unos determinados principios o una ruptura de lo que serían unos criterios políticos muy fundamentados, pero que cuando uno está gobernando las cosas se ven de otra manera porque tienes otra información y tienes otros contextos. Eso estaría, digamos, dentro de lo lógico. Lo que no se tolera bien es cuando uno traiciona principios y valores. Eso es más complicado.
Jordi.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es normal que una vez que se llegue al poder, pues tienes, pues eso, otra visión, también ves también otros intereses, y por tanto puede haber unos cambios en decisiones concretas o en visiones concretas, pero claro, sin traicionar a los principios y luego reconociendo esos cambios e intentando pues explicar qué es aquellos intereses, aquella información que te ha dado o que te ha permitido cambiar esa decisión o esa visión que tenías en un principio, y por lo tanto también trasladárselo en la medida de las posibilidades a los electores. Lo que no puede ser es cambiar esos principios, cambiar criterios generales y encima tener razón antes y ahora y sin explicarlo.
Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez.
Se trata de una política de Estado, una política que está justificada por diversas razones de orden estratégico. Es una relación esencial que debemos mantener y debemos defender, debemos preservar. Marruecos es un actor esencial, es un socio clave en la región.
Ya. Es que las razones de Estado, las razones estratégicas, no sé si sirve para justificar medidas de dudosa ética, legitimidad. No sé, hablabais vosotros de que el electorado no entiende bien, pero no sé, al fin y al cabo uno apoya o vota un partido por defender una serie de determinadas ideas.
Sí.
Si no son esas, pues no sé.
Pero fíjate, incluso, no sé, en esta tarea que estamos buscando al político perfecto o la política perfecta y viendo otras opciones, uno puede decir que hay razones de Estado que le obliga a hacer cosas en las que no está de acuerdo, pero debe de reafirmar sus principios, debe de ponerse firme en aquello en lo que cree y hacerlo compatible a veces con una adecuación por la responsabilidad política o las razones estratégicas. Pero como decía Jordi, es decir, si tú niegas o no explicas las razones por las cuales estás haciendo otra cosa de la que pensabas o en la que creías, y además no te reafirmas ni lo ponderas ni lo valoras, pues la sensación que dan puede ser muy contraproducente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante reafirmarse en unas posiciones y a la vez pedirle a los ciudadanos comprensión o explicación o dar explicación de por qué incluso en estas situaciones pues a veces hay que llegar a unos acuerdos de realpolitik, para entendernos, de política real, que pueden no coincidir con tus principios y tus valores, pero tienes que afirmarlos.
Lo de Realpolitik no es verdad, y yo creo que una de las mis favoritos frases sobre esto viene de Bismarck, y seguro que lo conocéis, cuando decía que la gente que le gusta mucho las salchichas y la política no deben ver cómo se hace, ¿no? Realmente, Realpolitik, que es la política real...
Fíjate que escucho yo a veces esa frase, pero me sigue haciendo gracia.
No, a mí también parece genial. Y es verdad que la política, en el fondo, no es una cosa muy bonita, ¿no?
Claro, si vamos al propio término de razón de Estado, que es un término que acuña Nicolás Maquiavelo, cuando habla de medidas excepcionales que puede tomar el príncipe por el interés del Estado, ¿no? Y esas medidas excepcionales ha ido derivando pues, en que actualmente en razones de Estado sirve para justificar decisiones o acciones que no, como decía antes Tony, pues que no son éticas o que son de dudosa legalidad. Y esto es lo que no puede ser. Razón de Estado es, por ejemplo, un principio democrático, como es el de transparencia, que por razones de Estado, pues bueno, no se sepa todo lo que ha sido una negociación o que haya acuerdos que se tomen a puerta cerrada en una negociación bilateral entre dos países.
Claro, pero es que no estamos en esas.
Claro, entonces eso es lo que decía cuando cómo se elaboran las leyes. Pues bueno, los acuerdos, los debates, las negociaciones, las cesiones que hay por ambas partes, pues bueno, es todo eso, no hace falta que salga a la luz, tiene que salir el acuerdo y los razonamientos del acuerdo. Pero claro, cuando razón de Estado ha derivado en que esas medidas excepcionales puedan ser ya ilegales o antiéticas, o pues entonces es cuando hay un problema y esa pues no se cumple, como habéis empezado la entrada, ¿no? Que con el dicho que decía Carlos I, ¿no? Que no sigue el estado de la razón, y la razón de Estado o el interés del Estado o la realpolitik no te puede amparar a tomar decisiones ilegales o en contra de la legalidad.
Y sobre todo porque eso a veces te obliga a hacer a convertir la política en una especie de ejercicio más parecido al circo del sol que a un ejercicio de transparencia y responsabilidad. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Trinidad Jiménez, perdón, haciendo equilibrios para, es que en una declaración, tratar de no molestar a Marruecos, pero no alejarte demasiado de una postura que mantenías hasta hace muy poco, pues es difícil. Pero bueno, se intenta.
El Partido Socialista quiere exigirle al gobierno español que tome una parte activa para atender esta reivindicación histórica del pueblo saharaui al derecho a la libre determinación. Eso es lo que hoy hay que pedirle al gobierno español. Desde luego, nuestro compromiso firme lo vais a tener.
Esto es lo que decía la ministra Trinidad Jiménez en el 2003. Claro, escuchar estas palabras hoy... Suena mal.
Sí, pero yo quisiera... Ya suenan mal, es evidente, es un cambio de posición, pero también es un cambio de responsabilidad. No es lo mismo en el 2003 que ahora como ministra de otros exteriores. Pero quiero insistir en este punto. Lo digo porque no es fealdad, como antes me ha parecido que hacía un comentario Tom. Y cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, a veces debe de tomar razones de Estado, decisiones en función de estas razones de Estado. Pero el riesgo de perder tus principios si no los reafirmas en esa toma de decisión, aunque al final tengas que ceder, orientar o negociar o buscar otro tipo de encuentro, de acuerdo con esa decisión, es la parte más crítica, ¿no? Uno puede decir, todo el mundo conoce mis principios, todo el mundo sabe cuáles son mis valores, todo el mundo sabe cuáles son mis ideas, pero por razones de Estado debo de tomar esta decisión. Pues esta es una explicación. Pero debes de afirmar tus principios. Lo que no puede ser es que tomes una decisión sin reafirmarte en tus principios y sin explicar por qué lo has hecho. Este es el punto.
Además, también debe primar la coherencia, ¿no? Y ser también consecuente con las ideas y con los criterios básicos de cada uno. Es verdad pues, que por razón de Estado y ahora con esas responsabilidades que tiene ahora la ministra, pues debe ser más cauteloso en la relación con Marruecos. Compartimos muchos intereses con ellos, pero eso no te puede llevar a que traiciones o que cambies en los principios básicos o en los criterios mínimos de actuación, ¿no? Tú podrás ajustar eso, la toma de decisiones, tendrás que hacer cesiones en un momento por esa razón del Estado, por ese interés general del país, pero no puedes contradecirte en tus principios, cambiar los criterios básicos, porque si no, aquí hay una necesidad, una falta de orientación y una falta de la más básica raíz en la toma de decisiones.
Pero es que por lo que contáis y por lo que podemos deducir, a ver si va a ser que el estado natural del político es estar en la oposición, donde puede explayarse, decir lo que quiera, presentar planes, ideas, no cortarse a la hora de tomar posturas claras, cosa que cambia después cuando se está en el ejercicio del poder.
No, es que más, en ese sentido es más fácil estar en la oposición, pero también si es una posición responsable, Es decir, pues escuchamos ahora los dos cortes que habéis puesto de la ministra de Asuntos Exteriores. Es decir, esas necesidades, esas cautelas que hay que tomar con Marruecos, había que tomarlos antes. Es decir, los intereses compartidos los teníamos también en el 2003. No te habías percatado de ellos, pero esos ya estaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú eres una oposición responsable, en tu labor de oposición, de crítica al gobierno, tienes que ser también conocer los condicionantes de esa realpolitik que hablábamos antes, de esos intereses compartidos con otros actores políticos en el escenario internacional, y por lo tanto no vale todo, ¿no? Es verdad que a veces decimos, bueno, la oposición juzga sobre el ideal, el gobierno tiene que gobernar sobre la realidad actual, pero la oposición debe ser responsable, y cuando decimos una oposición responsable, pues también apoyándose en estos principios y en la realidad en la toma de estas decisiones.
Es un tema lateral, pero tiene que ver con todo esto. La verdad es que las cosas también han cambiado mucho con Internet. Hasta ahora teníamos los archivos de los medios de comunicación, de los periódicos, de las radios. Lo que hemos escuchado forma parte del archivo de esta casa. Pero claro, gracias a Internet, cualquier cosa que un político diga hoy, dentro de 5 años puede ser recordada, vista, escuchada de forma directa por cualquier ciudadano. Es decir, deben estar mucho más atentos.
Claro. Y esto es una de las novedades de las nuevas tecnologías, ¿no? Que permiten ese control mucho mayor. Lo hemos visto también en este caso. Pues eso, antes tenía que ser, pues eso, los profesionales de la comunicación, pues que el periodista se acordase o fuese a la hemeroteca, buscasen el archivo sonoro de la radio. Ahora cualquier ciudadano puede recordar esa imagen de la ministra en aquella convocatoria, bueno, y ver y sacar una foto, recoger una foto de Internet y difundirlo. Por lo tanto, esa capacidad de control o esa capacidad también de los ciudadanos de controlar el poder, pues ha crecido. Y es verdad que muchas veces, y lo hemos dicho aquí, ¿no?, los políticos se apoyan en esa falta de memoria que pueden tener los ciudadanos, que olvidan rápido, pero las nuevas tecnologías nos pueden permitir también que exijamos a los políticos ser, como decíamos antes, ser coherentes y ser consecuentes con sus principios y con sus ideas.
Es que el rastro digital se ha convertido ya en la identidad política de las personas, la identidad personal. Todo lo que dejas y que se puede monitorizar, que se puede seguir, que se puede rastrear, que se puede ver el trazo que claro, ha quedado en la información digital, se convierte al final en tu identidad. Y esto es un elemento importante desde el punto de vista democrático y exigente para la política. O sea, que me parece una noticia que refuerza el crédito democrático de la acción política. Eso sí que estoy seguro de ello.
Y sobre todo va a hacer que, no sé, espero que esto cambie también la forma en que los propios políticos son capaces de dirigirse a veces muy alegremente sobre asuntos de los que quizá después tengan que responder.
Sí, por eso yo creo que eso en ese sentido es un avance de las nuevas tecnologías que nos permiten ese control. Es decir, los políticos tienen que ser más consecuentes porque saben que antes, pues bueno, si no había ningún profesional, ningún medio de comunicación, si no han quedado grabadas esas palabras, pues bueno, se las lleva el viento, ¿no? Actualmente, pues eso, cualquier fotografía en un acto público, cualquier declaración que hagas en un acto público, pues te puede ser recogida y luego difundida con las nuevas tecnologías, y ojalá esto sirva pues para que los políticos, pues eso, sean más consecuentes con sus palabras, tanto cuando están en la oposición como cuando luego tengan responsabilidades de gobierno.
Yo estoy pensando quizás que las nuevas tecnologías hacen, no sé si, pregunto, ¿es más difícil o más fácil para un político hoy en día reinventarse que antes con esas tecnologías? Porque hay políticos que cambian también sus posturas en algunos temas. No,
además es bueno que se evolucione.
Sí.
Es decir, que la, perdona.
No, la pregunta acaba ahí.
No, lo que quiero decir es que lo que es normal es que conforme vayas teniendo nuevas responsabilidades o asumas nuevas competencias, incluso madures, tengas visiones más complejas y completas, incluso diferentes de temas. Esto me parece que forma parte de la vida. A todos nos pasa y a nuestros gobernantes y políticos también. Lo que es un poco más complicado es cuando cambian tus principios morales, tus fundamentos éticos, a qué le das importancia, cuáles son, digamos, la escala de valores, ¿no?, que te aguante y que te sustenta independientemente de cuál sea tu responsabilidad. Ese es el tema. Los ciudadanos son muy exigentes con la escala de valores y pueden comprender cambios, matices, evoluciones de un pensamiento, de una determinada actitud, si se les explica bien y si eso no significa una renuncia a esa escala de valores. Yo creo que esta es un poco la ecuación, ¿no?
¿Y creéis que se ha explicado bien en esta ocasión?
Yo creo que no. Yo creo que esa explicación ha estado forzada e incluso no se ha dado. Es decir, creo que se ha tomado una postura y se está explicando después pues, los motivos de tu postura, pero no del cambio de posición o el cambio de criterio. Pues eso, creo que no se está explicando bien, y la percepción de los ciudadanos es que el gobierno ha fallado a sus principios, ¿no? Entonces, como decía Antonio, cuando escuchamos las grabaciones suena mal, y eso hay que explicarlo, el por qué antes decías esto y ahora estás diciendo eso otro, y que quizá pues no sea contradictorio, sino que se entiende, pues bueno, explícalo, pero no se ha explicado el cambio. Se está intentando, y ahora después, explicar la posición actual, pero creo que ha fallado la comunicación.
Pero Jordi, ¿se puede ceder por una razón de Estado o porque hay un interés superior? Uno puede ceder, negociar, incluso aceptar una situación en la que no cree o no está del todo satisfecho, pero no puede renunciar quizás a sus ideas. Ese es el tema. Claro. Yo creo que la buena presentación es: ustedes ya saben qué es lo que pensamos o qué es lo que yo pienso, cuáles son nuestros principios, nuestros criterios, etcétera, pero por razones de Estado, que son esta y esta y esta, nuestra actitud será la que les presentamos, ¿no? Entonces yo creo
pero
que renunciar...
Ahora no se está haciendo.
Sí, pero por eso lo digo, que en este trabajo del político perfecto, yo creo que ha sido la no afirmación de tus propios principios lo que quizás ha debilitado más la posición de la ministra y del gobierno en este punto.
Y esto a veces no es fácil, o sea, que el ciudadano comprenda estos cambios, aunque estén explicados y justificados, no es fácil, y un cambio también supone un cierto desgaste al político. Recordemos un caso paradigmático que le costó un esfuerzo y un desgaste al gobierno socialista, pero bueno, que ahí sí que se explicó, ¿no? Como fue todo el cambio en la posición de la OTAN, ¿no? En 1982 el Partido Socialista gana las elecciones y arrasa, pues, con la promesa eso del referéndum, pero una promesa de referéndum para sacarnos de la OTAN, ¿no? En el debate del Parlamento del 81. Cuando Felipe González cumple su promesa de convocar el referéndum, lo hace defendiendo una postura contraria, ¿no? Diciendo de permanencia en la OTAN, de continuar en la OTAN, y ahí hubo un esfuerzo muy fuerte, muy duro por todo el equipo de comunicación, por Julio Feo, por Felipe González, de intentar explicar en la medida de las posibilidades, ¿por qué? Eso, teniendo ya las responsabilidades de gobierno, viendo las involucraciones que tenía también esa decisión con nuestros socios europeos, la entrada en la Comunidad Económica Europea. Es decir, se hizo hoy un esfuerzo de explicación, al final se sacó el referéndum adelante, hubo un evidente desgaste por parte del gobierno, pero ahí se explicaron las razones, ¿no? O al menos se intentó.
Pero los votantes tienen mucha memoria. Voy a sacar un ejemplo, ese es en el extranjero. En los años 60, en Estados Unidos, George Wallace, que era el gobernador de Alabama, muy segregacionista. Eso, en esta lucha. Y luego, pero los años, sin realmente pedir disculpas, hizo todo para cambiar esto. Y los votantes en la raza negra eran que mayoritariamente le votaban en su favor. Yo no sé si el votante, ese es un ejemplo del extranjero, digo, pero el votante en general tiene memoria. O sea,
sí.
Está,
en sí este que caso, tiene memoria, sí. Sí, tiene memoria. Puede perder quizás el detalle, un elemento de contexto, pero se queda con una determinada posición y recuerda algunas palabras y algunos instantes y algunas imágenes. Es decir, que los votantes y los electores sí que tienen mucha memoria. Pero insisto, yo creo que es legítimo y es bueno y conveniente que nuestros políticos puedan cambiar, matizar, ampliar, mejorar su posición o su opinión. Porque en eso también consiste la política, en ir adaptándose a la realidad. Lo que chirría más como nuestra puerta es cuando eso se hace a costa de vulnerar tus principios, digamos, más profundos, más éticos, más morales, tus propias convicciones. Entonces yo creo que evolucionar, cambiar, adaptarse es una exigencia y un requerimiento a la política. Mantenerse en determinados principios también es una exigencia ética a la política.
Otro ejemplo también del extranjero, y hablas y además también uniéndolo con lo que hablábamos antes de la oposición, es cuando en Alemania los verdes alcanzan o llegan al poder, ¿no? Con el gobierno socialista, con Joschka Fischer como ministro de Asuntos Exteriores, y como ese gobierno que se llamaba rojiverde, pues mandaba también esos los trenes con las cuestiones nucleares para ser enterradas, y como los activistas del Partido Verde pues se ataban ahí las cadenas contra unos convoys que estaba mandando el gobierno que estaba siendo liderado y en los que estaban los miembros de su propio partido, ¿no? Entonces, como la oposición pues se está en contra de la energía nuclear y demás, y cuando llegan al poder dices, bueno, pues es que tenemos que seguir funcionando con la energía nuclear. Eso
es que
también supuso...
Es que tienen que gobernar, claro, para todos los alemanes cuando están en el poder, ¿sabes?
No, claro, no.
Es decir, que no pueden solo gobernar para sus militantes. En el momento que por una determinada fuerza política llegas al poder o al gobierno, te debes a todos los ciudadanos, no te debes solo a tus electores. Entonces, esas contradicciones, esas tensiones, pues obligan a mucha madurez política, pero también son muy sanas cuando se hacen. Es decir, a mí me parece evaluablemente positivo que alguien que ha sido elegido por una determinada fuerza política con determinados, digamos, principios, cuando está en el gobierno, los tiene que adecuar y adaptar a esa responsabilidad. Es que tiene que gobernar para todos los alemanes, para todos los ciudadanos.
Sí, pero habrá que explicar bien.
Eso sí, en eso sí. La explicación siempre por delante. Incluso uno puede decir, todo, ¿no? Ustedes ya saben que yo soy antinuclear, pero como ministro de, estoy en la obligación y en la responsabilidad de lo que sea. Pero afirmar principios y asumir responsabilidades, esa es la clave.
Bueno, pues así están las cosas. Cuando en estos momentos en la Comisión de Exteriores sobre el Sáhara siguen debatiendo Esperanza Aguirre con Azares, entre otros, sobre el asunto del Sáhara. Antoni Guterres Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sois los expertos de la política más majos que conocemos, ¿eh? Vale, y conocemos muchísimos, ¿eh?
Ostras, todo.
Está salida. Dale la puerta.
Aquí nos cerramos de todas formas.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao.
Mira qué despacito has cerrado. ¿Ves que cuando queremos cerramos bien?